¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, ¡bibi! El de la emoción, ¡bibi! El del espectáculo, ¡bibi! El de siempre, ¡bibi! El clásico, ¡bibi! El único, ¡bibi! El veterano, el del sonido imprescindible, ¡bibi! El de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalino, el gran Marcote. El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, piragüista de oro, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés Willy. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE!
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos al partido que cierra la jornada número 7 en Primera División en la Liga Santander. Bienvenidos al Real Cruz Celta Getafe Club de Fútbol. El Celta con 9 puntos, a 2 de Europa, a 4 de la Liga de Campeones, recibe al Getafe que tiene 8. Está en el centro de la tabla junto con el Villarreal, la Real y el Valencia, con 8 puntos, a 3 de la sexta plaza del Alavés, que marca Europa. Y ya bueno, de la Liga de Campeones no vamos a decir nada. Comenzó el partido puntual en Balaídos. ¿Con qué protagonistas? ¿Con cuánto público? Mariano Raskin, Santi Peón. Hola Santi, muy buena.
¿Qué tal, Eri? Saludos, familia del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Ya rueda la pelota en el Estadio Municipal de Balaídos en este partido que va a poner broche de oro a la séptima jornada del Campeonato Nacional de Liga y que mide a dos equipos a los que les es esquiva la victoria, que han tenido problemas en las dos últimas jornadas para sumar los tres puntos en las jornadas respectivas del Campeonato Nacional de Liga. 2 minutos y medio ya de partido, un choque que ha empezado con ritmo frenético. Hemos tenido ya la primera llamada de atención, primer cruce de palabras entre Yago Aspas y Bruno. Van a saltar chispas, vamos con los protagonistas, 11 del Celta con algunas novedades. Mariano Raski, muy buenas.
Hola Santi, hola Eri, hola familia de Tiempo de Juego. Sergio Álvarez en portería, Hugo Mayo, Roncaglia, Cabral, Junior Alonso, Matías Jensen en el medio junto a Fran Beltrán, Lobotka y Brais Méndez. Arriba Iago Aspas y Maxi Gómez, el 11 de Antonio Mohamed.
En el Getafe podemos decir que el 11 esperado, se han quedado fuera Cabrera y Jaime Mata. ¿Quiénes son los 11 elegidos hoy por José Bordalás, Raskin?
David Soria en portería, línea de 4 con Damián, Gené, Bruno y Antunes. En el medio, Portillo, Arambarri, Maximovic y Amat. Arriba, Jorge Molina y Ángel.
Todavía sin ocasiones claras, 3 minutos y medio de la primera parte en Balaídos sin goles. Celta 0, Getafe 0. Arbitra Cuadra Fernández en el VAR en la sede de Las Rozas. El jienense Munuera Montero.
A esta hora tenemos en juego en Europa un partido en la Premier, el Bournemouth 0, Crystal Palace 0, minuto 4 de partido. Comenzó antes a las 8 y media en Italia el partido que cierra la jornada en la Serie A. Sampdoria 1, Spal 1. Ha empatado la Sampdoria el gol inicial de Alberto Paloschi para el Spal. Acaba de empatar Carol Linetti. Y también tenemos jugando un equipo español competición europea de baloncesto. Es el UCAM Murcia, que juega ida de la tercera ronda de clasificación para la FIBA Champions League. Está jugando en Bélgica frente al Espirou Charleroi. Espirou es efectivamente el personaje de cómic. Y está ahora ganando por 5. El UCAM Murcia ya son por 7. Charleroi 18, UCAM Murcia 27, a falta de 6:33 para el descanso. Las 9 y 4 minutos, hora menos en Canarias, desde ahora y hasta las 11 de la noche en cope.es, en la aplicación del programa, en los dispositivos móviles COPE, en las opciones de audio de Gol Televisión, también en la TDT, búsquennos, que nos encuentran, podemos ser idioma, ¿eh? A lo mejor hay menús más antiguos que pone idioma, pues en inglés, en mi casa, por ejemplo, sale Tiempo de Juego, y en la emisora COPE Más de Madrid es...
Tiempo de Juego.
Por todos los atascos en los que no volveré a estar.
Por todos los días que no pondré el despertador.
porque ya no esperaré al fin de semana para hacer planes.
Para celebrar contigo el Día Internacional del Mayor, en Viajes El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios y pago en 3 meses en nuestros programas Viajeros Más 60 Años, Club de Vacaciones y Turismo Social Destino Seco. Con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Tenemos chico nuevo en la oficina de los mensajes, que es José Nieto. Hola, José, muy buenas.
Hola, muy buenas, Eri. Ya tenemos todas las vías de comunicación abiertas con los oyentes. En Twitter, @TJCope. En Facebook, facebook.com/tiempodejuego. Y en WhatsApp, el 677-580-461.
facebook.com/tiempodejuego. Si ponen @, seguramente no saldremos, ¿eh?
Cierto.
facebook.com/tiempodejuego. Comentan de viva voz este partido. Como siempre, embalaídos, Óscar Pereiro. Todavía con el regusto dulcísimo, dulcérrimo, diría yo, de la victoria de Alejandro Valverde. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena serie.
A ver si te gana el Celta, ¿eh? A ver si te gana el Celta y ya redondeas un fin de semana largo, otro más en tu vida.
Sería un fin de semana largo y perfecto, pero lo de ayer, la verdad que no tiene. No sé. Sigo todavía, cada vez que veo imágenes y demás, me viene a la cabeza cómo lo vivimos y es una pasada.
Me he guardado para siempre que he estado en la sede telefónica, casi más obligado por una cuestión sentimental que laboral, porque estaba perfectamente cubierta la historia. Estuve con Alejandro Valverde, nada, un segundo para que me firmara para siempre, para mi futuro museo Orifrade, que algún día haré, la lista de dorsales. Y ha puesto, este es nuestro mundial, ha firmado él, y luego ha firmado Mínguez también en la alineación de la selección española. Es un recuerdazo que ganará mucho valor, no lo voy a vender, pero ganará mucho valor con el paso del tiempo. Y está también Guille Uzquiano, que vibró con el ciclismo, está en Vamos, tiene que estar a todo, ahí en Movistar. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues es verdad que vibré, ¿eh? Y además os quiero dar la enhorabuena a los dos por cómo lo hicisteis y por la parte que os toca, que se os vio muy emocionado.
A los tres, aquí que Iglesias, que estaba ahí en la arena del
circo. Bueno, a los dos que estáis hoy aquí conmigo.
Claro, vale, vale. No. ¿Qué queréis decir de lo que habéis visto en el arranque del partido, de las alineaciones que ya hemos contado?
Yo quiero ver a Jensen, un jugador que vino como un gran fichaje para el Celta, la primera vez que le podemos ver y vamos a ver qué hace el Celta, ¿no? Que llevamos ya con un par de partidos que hay mucha posesión, pero el equipo no acaba de desatascar y hoy ya volvemos a una defensa de 4, parece ser, y no sé, tengo muchísimas ganas de ver a este chico y sobre todo que el Celta saque un resultado de 3 puntos, que es lo que se necesita, que de 1-1 el objetivo no se consigue.
Se le está escapando el objetivo de la Liga a Mohamed el Turco, con ese objetivo vino aquí a Vigo. ¿Cuánta gente se ha ido a arropar al equipo en esta noche de lunes, que no sé si es la primera de la Liga, pero seguramente habrá más?
Bueno, Mariano, la verdad es que para ser lunes y 9 y pico ya de la noche, la entrada en Balaidos no está nada mal.
No está mal, ayudan los 22 graditos que hay en estos momentos en Vigo, a pesar del viento que cruza el campo, pero debe haber, pues mira, unas 14.000, 15.000 personas.
Vamos a poner 15.000. Pues dale, Santi.
El balón es para el Celta. Empieza a rugir Balaidos porque empieza a sobar y a tocar la pelota de lado a lado, como le gusta a Antonio. El Turco Mohamed tiene la pelota ya. El equipo local, el equipo vigués, juega por medio de Facundo Roncaglia en corto para Junior Alonso. El paraguayo, otra de las novedades que ha puesto hoy el técnico argentino en su once inicial, que está modificando y modificando su once en búsqueda de ese equipo que consiga rememorar ese buen ritmo, ese buen toque que le vimos al Celta frente al Atlético de Madrid. El balón en largo, no consiguió cazarlo Matías Jensen, llega mansamente a las manos de David Soria, al guardameta del Getafe. Estamos en el 8 y medio de la primera parte, seguimos sin goles, 0-0. Lo que sí está claro, Pereiro, Uzquiano, es que el partido va a estar muy igualado. Dos dibujos tremendamente parejos, 4-4-2 contra 4-4-2, puede pasar de todo, pero dos equipos con las ideas muy claras.
Sí, dos equipos con las ideas muy claras y lo que te comentaba antes, Santi, el Celta empezó la temporada jugando muy bien al fútbol a pesar de tener una pretemporada que no prometía mucha cosa, pero los últimos 3 partidos el resultado no es todo aquello que merecía. Ya tuvimos la experiencia con el partido de Valladolid en casa de empezar jugando al fútbol de una manera maravillosa y arrasando, y acabas perdiendo puntos al final del partido. Yo creo que un equipo que aspira a lo que aspira el Celta de Vigo tiene que salir como está saliendo hoy.
¿Y a qué aspira el Celta de Vigo?
Pues para mí a Europa. No aspira a ganar la Liga, pero para mí aspira a estar entre el quinto y el séptimo.
¡Hala! ¡Exagerado!
Para mí sí. Si ya entramos en Europa hace 2 años, esta plantilla, para mí, salvo la defensa, quiero decir que es donde más goles estamos concediendo, para mí de medio campo para arriba tiene metralla el Celta. Para mí es un equipo para luchar por Europa.
Si hay algo que tiene bueno el Getafe, sobre todo como visitante, Guille, es que tiene varios registros y no sabes lo que te vas a encontrar. Le vimos manejador del partido en Sevilla, le hemos visto también ser manejado y acabar marcando y sumando puntos por pegada. A ver qué vemos sí. hoy.
Bueno, lo que es seguro es que va a competir. Eso con Bordalás está garantizado. Estaba viendo los números del Getafe y son alucinantes. 2 victorias, 2 empates, 2 derrotas, 5 goles a favor, 5 en contra. O sea que le cuesta marcar, pero le cuesta también que le metan mano. Y fuera de casa, 1-1-1, 2-2 en goles. Y en casa, 1-1-1, 2-2. O 3-3, mejor dicho. O sea que es el equilibrio puro y duro. Yo estoy de acuerdo con Óscar, a lo mejor no tiene el Celta un...
Perdona, Guille, ojo al 1-1, la tiene Maxi Gómez, se entretiene, no fue capaz de cazarla dentro del área, llega Gené, tócalo justo, la desvía, córner, saque de esquina para el Celta, hablaba Guille Uzquiana en tiempo de juego.
Si no estaban fuera de juego es un cante, de la defensa.
No, se habían quedado enganchado un lateral, me ha parecido. Sí. No, decía que Óscar apuntaba que el Celta tiene que pelear con Europa, por Europa, a lo mejor por presupuesto y por plantilla no, pero en cuanto se despiste alguno tiene que estar ahí inmediatamente después, y han empezado con dudas equipos como el Valencia, como el Villarreal, así que el Celta tiene que estar a la expectativa, sobre todo con una pareja de delanteros de las mejores de España. Con Maxi, con Yago Aspas, el equipo le puede ganar a cualquiera.
Quedó en nada Sesa, que de esquina despejó la zaga del Getafe, que monta a la contra. Ahora es Vitorino Antunes, parte izquierda, la cuelga bien el portugués. Ojo al Getafe, ojo a Mat, la pega Mat, que parada, qué mano queda para Ángel, chuta Ángel, fuera.
Buah, qué
¡qué
contra!
Oportunidad acaba de tener el Getafe.
Madre mía.
En la bota derecha de Ángel, sobre la línea que delimita el área pequeña del Celta, completamente solo, con el guardameta, con el gato totalmente batido. Pelotazo por encima del arco celeste. Primer uy en las gradas de Balaidos.
Se empachó de balón. Uy, y vaya contra, qué manera de llevar un contraataque en tres toques, ¿eh?
Qué pase de Antunes para Mat. Impresionante.
Lo hacen bien los tres, ¿eh? Porque el pase de Antunes es lo mejor de la jugada. A Mat la deja botar y la engancha luego de volea. Y por detrás llega Ángel, que inexplicablemente la tira arriba. Pero ha sido una contra perfecta.
Estaba el equipo desmangarillado por el ataque anterior. Estaba cerrando Lobotka.
Bueno, porque los dos centrales normalmente subido, suelen, claro, subir. Sí, Cabral, sí, cada vez que hay un córner o una falta, sube. Y bueno, yo creo que esto, evidentemente, cuando un equipo ataca tiene que hacerlo. Para mí es más mérito del Getafe en esta contra que de mérito del Celta.
Que poco le pega a Ángel el rematar una jugada así, en vez de ser un pelín más fino. No le pega nada el reventón que ha pegado.
Sobre todo porque llegaba tan solo que había que poner el interior, claro, solo. No pegarle tan fuerte que empeine como lo ha hecho.
La continuación de la jugada la siguió el banquillo del Getafe desde el pelotazo, desde el primer pelotazo, desde la salida del fondo, completamente de pie. Sabían de sobra qué iba a suceder.
Eso, Mariano, yo te digo que no es un churro, eso está entrenadísimo, vamos.
Pero, o sea, claro.
Y poco entrenado por el Celta, porque que dé un córner a tu favor, por eso, hagan esta contra.
Por eso, Santi, cuando Eri me pregunta qué aspira el Celta, pues evidentemente para mí lo primero que tiene que aspirar es cerrar un poco la portería, porque llevar 10 goles en contra y 11 a favor, un equipo que mete tantos goles, la verdad que con que defiendas un pelín mejor tendrías ahora mismo 6 puntos más de lo que tienes ahora mismo.
El balón se ha perdido por la línea lateral, será saque de banda favorable al Celta, la va a poner Hugo Mayo, el Celta que juega con su casaca habitual celeste, calzón blanco completamente de rojo hoy el Getafe de visitante, y todavía en su propia parcela del terreno de juego saca ya desde la lateral parte derecha Hugo Mayo, juega en largo. Lo hacía para Maxi Gómez, no entendió la idea del capitán del Celta, la pelota quería cazarla el Getafe por medio de Antunes, está pidiendo falta a Maxi Gómez y ha decretado el asistente que finalmente saque de banda favorable al Celta, llega a la sección, tiempo de juego, llamada preta porter. ¿Cómo va vestido hoy nuestro querido Mohamed, Mariano?
Pues lo tenemos de traje, con unos zapatos marrones muy, muy, muy brillantes, la verdad es que se le ve brillar de lejos, le pega la luz y nos ciega a todos, y con un pañuelito en el bolsillo a la altura del corazón.
Ay, todavía no le hemos visto el chaleco, carga el Celta,
el
parte
zapato
izquierda.
Siempre limpio, decía mi abuelo.
No, este hombre, además de limpio, brillante.
Va para un cóctel de 7, 8 de la tarde, perfecto, elegantísimo.
Sí, la verdad que más discreto que otras veces, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que es la vez que le hemos visto más discretito, ¿eh?
Hay que tener pelotas y cada uno vestir con lo que le guste. Y si le gusta ir así, pues adelante, ole sus milindres.
¿Qué vas a decir tú?
Por eso mismo, que claro, cada uno tiene que llevar lo que le guste. No, el tío no se tiene que acojonar porque digamos esto o aquello. Tiene que ir elegante, siempre.
Guille, ¿tú siempre llevas puesto lo que quieres?
Sí, yo creo que sí.
Vale, vale. Como la gente de la tele tenéis un poco...
No soy de gustos raros como Mohamed, ¿eh?
Juega de nuevo el Celta, Hugo Mayo en corto con Fran Beltrán. Este se apoya de nuevo en el capitán del Celta. La pone al interior del área, quiere cogerla Maxi Gómez. Llega Gené, le arrolla el central togolés del Getafe. Viene para corregir a Antunes. Pelotazo con pierna izquierda, la quiere sacar desde la media luna de su área. Pelotazo de Damián Suárez buscando la carrera de, como siempre, Ángel Rodríguez. ¿Y qué ha decretado? Mano. Me parece que ha pitado mano en el control del Canario. Ha pitado esa mano de Ángel del 9 del Getafe, por lo tanto, balón que vuelve a posesión del Celta. En corto, Hugo Mayo, en paralelo con Gustavo Cabral. Levanta la mano Cabral, el argentino, pidiendo que se muevan los compañeros que tiene por delante. Y es que lo cierto, Pereiro, es que tenemos a cuatro centrocampistas hoy en el Celta, pero todos más o menos del mismo corte. Es decir, Fran Beltrán, Lobotka, Jensen y Brais Méndez. De sí. Banda aquí poquito.
No hemos visto todavía estos cuatro jugar juntos en lo que va de temporada. Es verdad que quiere jugar un poquito más por dentro del Celta y se ha olvidado un poquito más de las bandas, ¿no? Vamos a ver también cómo le sale. La verdad que a mí el tema Bufal me encanta cuando está jugando en banda y lo único que yo cambiaría, sinceramente, es la defensa de cinco por un equipo un poquito más atrevido.
Ahora buscaba el centro Antunes, el portugués, directamente al corazón del área, saltó perfectamente, manteniendo como tiene que hacerlo sus dominios, para que nadie pueda entrar en ellos, el gato de Catoira. ¿A ti te ha sorprendido, Guille, la entrada en este caso de Jorge Molina por Jaime Mata, o es entendible?
No, yo creo que ahora mismo Molina es el titular, ha recuperado la pareja de la temporada pasada. Yo cuando fichaban a Guardiola y sobre todo a Jaime Mata, tenía pinta de que alguno iba a salir, pero finalmente se quedaron todos y los dos que estaban la temporada pasada, por rendimiento, se han ganado la titularidad.
Bueno, desde Córdoba llegaron a decir que Molina estaba hecho para irse al Córdoba, cuando se vino Guardiola para Getafe. Sí. Creo que además es una figura muy rara, de una cesión con compra obligatoria, no sé cuántos millones y tal.
Bueno, y luego Ángel el último día estuvo pendiente de lo de Porto. Si se iba al Sevilla, él claro. Se iba al Girona.
Sí, sí. Pero vamos, vaya cuatro delanteros también. Es que los cuatro del Getafe y los que tiene el Celta son de lo mejorcito que hay de la parte terrícola de la liga.
Con una delantera así te garantizas la permanencia.
El año pasado yo creo que Masi y Aspas fueron la segunda delantera que más goles anotaron de la liga, después de Messi y Suárez, creo.
22 y 17, Aspas y Maxi, respectivamente.
Sí, ¿no? No sé si al final Cristiano y el segundo del Madrid que consiguieron superarle, pero yo creo que fueron la segunda delantera más anotadora de la liga.
Otra vez el Getafe, recuperación tras pérdida, le cae la pelota en la izquierda a Maten Diaye, el senegalés quería poner el centro, se interpuso bien Fran Beltrán para tratar y para colaborar en esa tarea defensiva. El balón cambiado de orientación directamente al costado derecho para Damián Suárez. La tiene Portillo, quería dejarla pasar haciéndose un autocaño. El 19 del Getafe, Jorge Molina, balón de nuevo hacia atrás a la corona del área. La quería pinchar y lo consiguió Damián Suárez. Despeja la zaga del Celta. Recupera, le duró muy poquito la pelota al Celta. Recupera de nuevo el esférico el Getafe.
Estamos a punto de llegar al minuto 18 de la primera mitad. En Balaído sigue el 0-0 entre el Celta y el Getafe al descanso. Baloncesto europeo, baloncesto Champions League. Gana por 4 Lucán de Murcia en la ida de la tercera ronda de clasificación para la Champions, 30-34 al Espirú Charleroi.
¿Quieres conseguir un 40% de descuento en tu seguro? Con la innovadora app VertiDriver puedes demostrar tu capacidad al volante y si superas el reto, te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android, o entra en verti.es.
Y en fútbol internacional está en el minuto 17 el Bournemouth 1, Crystal Palace 0. El gol del Bournemouth lo marcó David Brooks. Y está en Italia al filo del descanso el Sampdoria 1, Spal 1. ¡Dale, Santi!
Lo intentaba ahora el Celta por el costado derecho. Bueno, el pase de Hugo Mayo, que buscaba la espalda de los centrales del Getafe. La pinchó sensacionalmente bien Maxi Gómez, pero llegó rápido Bruno para despejar el peligro, mandar la pelota por línea de fondo. Y sacará de esquina, parte derecha, según carga el Celta, Matías Jensen para el equipo de Antonio Mohamed. En el 18 y medio de la primera parte, sin goles en Balaídos. Celta 0, Getafe 0. Ahí va el Internacional Sub-21 por Dinamarca, la pone Jensen. El balón al interior del área, pedía posible empujón Gustavo Cabral. Se levanta el argentino, despeja la pelota a la zaga del Getafe, el balón atrás le cae a Fran Beltrán, ojo al pase de Fran Beltrán, muy mal el futbolista del Celta, le cae a Barry, ahí va el charrúa dentro del área, estuvo muy lento el 18 del Getafe, se entretuvo demasiado, perdió la oportunidad, corrigió Fran Beltrán, detuvo el gato de Catoira.
Qué raro verle a Fran Beltrán fallar un pase como ese, que para mí es un jugador que tiene, si no el 100% de efectividad a la hora de pasar bien, casi, o sea, muy muy raro verlo así fallar.
Sí, y porque le cayó a Arambarri, si la llega a coger un delantero más rápido, no sé si hubiera acabado en gol, pero desde luego hubiera tenido que intervenir el portero del Celta.
En arameo Bordalás jurando en esa acción porque no soltase el balón a Arambarri, llegaban dos compañeros completamente libres de marca.
Y ahora tenemos la primera cartulina amarilla del partido. es para Bruno González, porque se llevó puesto un futbolista del Celta en la banda parte izquierda, Raski.
Completamente fuera de su posición, salió a cazar Bruno González y está dolido. Creo que es Bryce Méndez.
Yago Aspas, me parece.
Yago. Lo salió a perseguir lejos. En este caso, Bruno González, que se lleva la primera amarilla del partido.
Si ve amarilla el otro central, Gené, yo creo que será el primero que tenga que perderse un partido de liga por acumulación de amonestaciones.
Correcto, es el único de los 22 que está advertido.
Ayer dijo Pedrito Martín que había uno del Villarreal, creo. Mario,
puede ser.
Mario Gaspar.
Por eso he dicho el creo.
Es que estaba en el estudio y creo que lo dijo, ¿eh? Mario Gaspar, creo que era.
¿Pero vio amarilla?
Sí, entiendo que sí, que por
está
eso...
Está con 5, sí.
Ahora te lo digo.
Vale, vale. Pues ya sería el segundo, entonces.
De nuevo recupera la pelota el Getafe, zona de tres cuartos, costado derecho. El balón es para el equipo de Bordalás. Portillo la deja hacia la derecha para Ángel. No sé qué quiso hacer Ángel, se le escapó la pelota. Viene a defender ahora Junior Alonso. Se trastabilla el paraguayo, pero consigue salir del apuro. Daba el pase para Yago Aspas. Le dura muy poquito de nuevo la pelota al Celta. Ahora es Damián Suárez, costado derecho. Quiere poner el centro. La pelota le ha dado en la mano. Creo que ha sido a Junior Alonso, dice que no, el árbitro pita, decreta córner, sacará de esquina al Getafe.
Señalaba Cuadra Fernández que efectivamente lo que tenía era el brazo estirado, pero que estaba apoyado en el suelo dejándose caer ante las protestas de los jugadores del Getafe.
Apoyada no sé si la tenía, involuntaria creo que es, pero apoyada tampoco sé si la tenía.
Pero es muy raro ver al Celta con cuatro jugones en medio campo y sin tener la pelota, muy raro.
A ver qué sucede, a ver qué hace el Getafe en este saque de esquina, costado derecho, estaba junto a la pelota Damián Suárez, parece que hay jugada ensayada, viene Antunes, la dejan corto para el uruguayo, balón al corazón del área, ojo que se equivoca en el despeje, el Celta quería llevársela a Bruno, y están protestando, me parece, Mariano,
pitó
que
mano.
Posible mano...
No, le pitó mano a Bruno.
Pero estaba pidiendo lo contrario el futbolista del Getafe.
Sí, pero no, hace el gesto, enseguida el árbitro levantó la mano señalando la portería del Getafe y ahora se acerca a
Jorge Molina.
Es verdad que hace el gesto de la Zamorana, pero acaba dándole la barriga.
No es mano, no.
Pues enseguida, ha sido como un resorte su brazo derecho para señalar la portería que defiende David Soria.
El de Junior Alonso lo para completamente con el brazo, lo que no sé con la normativa si esa posición del brazo es normal.
Sí, porque lo tiene apoyado, yo creo, en el suelo.
Sí, sí.
Pero eso lo entienden como involuntario. Con respecto a lo que decías, Óscar, de los cuatro jugones en el medio, yo creo que hoy el Getafe está verticalizando en cuanto recupera más rápido que de costumbre, porque sabe, igual que a los centrocampistas del Celta, les va a costar recuperar y por ahí puede sufrir.
Mucho.
Hombre al agua del Getafe, Mariano.
Y advertencia de nuevo ahora de Cuadra Fernández, porque protestaba el Celta, pedía que no había sido falta sobre Damián Suárez. Se giró vehemente Yago Aspas, enseguida Cuadra Fernández para ponerle mala cara y mandarlo
que no es falta, no es falta para nada. Es una pugna entre dos y ni siquiera le toca en el ojo donde está quejando Damián.
Ve que lo tenía chungo y sí, se tira al suelo. Y el árbitro pica como pican la mayoría en este tipo de cosas.
Esto ya sabes, Eric, que es lo único que yo eliminaría de mi amado fútbol. Que alguien se queje de una parte donde no, ni te han tocado, tío. Es que... Igual vengo de otro deporte que en cuanto caes te levantas y arrancas sin ver ni lo que te pasa.
Será por eso.
No, es verdad, no, me fastidia mucho cuando la gente finge tener algo que no ha pasado y sobre todo cuando puedes cargar a un compañero con una tarjeta por algo que no ha hecho.
O que le echen.
O que le echen, exactamente.
¿Has acabado la perorata ya o...?
Sí, bueno, mi pedrada es bastante más pequeña que la tuya, pero sí, he acabado.
Ahora, ya está, tú aprovecha para darle al débil.
Insisto en que hay que poner un efecto pimpinela en el maquinillo.
¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya me tienes.
¿Por qué?
Porque sin ti yo no puedo.
Dale, Santi.
Ay, sin ti venía ese centro desde la izquierda de Junior Alonso. Despeja Gené, patadón. Para despejar el peligro, pero el balón lo vuelve a recuperar el Celta por medio de Hugo Mayo. Quiere hacer jugada individual, le derriban entre Maximovic y Amat. Dice el árbitro que no hay nada. Quiere llevarse la pelota Ángel. Ha ido al suelo con la plancha por delante Lobotka, pero ha rebañado el esférico. Le cae a Damián Suárez, costado derecho, pelotazo del uruguayo. No llega Jorge Molina, le encimó bien Facundo Roncaglia. Detiene sin problemas Sergio Álvarez.
No quiere zona ancha para nada el Getafe, ¿eh? Pero para nada.
No, rápido a los de arriba.
Y de momento el Balear Cuadra Fernández, pues hablando mucho ahora con Jorge Molina y con Gustavo Cabral.
Balón en largo buscando a Maxi Gómez, que quería aparecer entre líneas, pudo dar pelotazo a Antunes. Ahí lo hizo muy mal el portugués, la pelota le dio en el cuerpo, directamente se ha perdido por la línea lateral. Parte derecha según carga el equipo de Antonio Mohamed, saca Hugo Mayo desde la línea de banda buscando la corona del área directamente a Yago Aspas, este para Junior Alonso de primera al paraguayo, con la cabeza intenta contactar, lo consigue de segunda, Jensen pone el centro, balón atrás, despeja Jené, la prolongación en el pelotazo es de Antunes, el balón se pierde por la línea lateral de nuevo. Otra vez saque para el Celta.
Esos centros fuertes hacia la media vuelta son buenos, ¿eh? Porque...
Sí, sí, con toda la intención. Es que ahí la puede tocar un rival, un compañero. Muy bien.
A pelazo muy decidido, tiene Jensen, ¿eh? Qué pelazo, tío.
Este rubio, rubio de nacimiento, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí. Rubio de droguería, como yo.
Oxigenado,
igual.
¿No?
Bueno, no sé si oxigenado. Eso lleva un decolorado y después lleva un color muy bonito, un rubio platino. Muy Daniel,
californiana,
vamos.
Eso es más que la californiana, ¿no?
No, californiana es otro estilo muy
diferente. Este es de Sinaloa, casi.
Balón atrás de Roncaglia para Sergio Álvarez, que manda pelotazo con pierna izquierda, la pone directamente en cancha del Getafe, salta Imperial el 4 del equipo, hoy vestido completamente de rojo del Getafe era Bruno, el balón vuelve a posesión del Celta, bien Fran Beltrán desatascando el juego desde atrás para su equipo, Hugo Mayo, este le devuelve la pelota de nuevo al futbolista madrileño, balón otra vez para el capitán, atrás no aparecen los espacios, jugamos con Cabral y este más atrás para el gato de Catoira.
Está clarísimo que el Getafe ha estudiado muy bien al Celta y de momento ha conseguido sacarlo del partido, o sea, el Celta prácticamente no ha creado ocasiones de gol y el Getafe cada vez que tiene balón como balas para arriba y le está haciendo muchísimo daño.
El Celta jugando en esta ocasión por el costado izquierdo, Junior Alonso vino a darle un apoyo aunque de poco valió Brais Méndez, le tuvo que devolver la pelota otra vez al lateral izquierdo del cuadro gallego, balón que llega otra vez a Sergio Álvarez, tiene que volver a meter un pelotazo en cancha del Getafe, quería llevársela a Matías Jensen, viene Antunes a ayudar en la tarea defensiva también a Matendi Allé. Viene el senegalés, le deja la pelota de nuevo a Antunes. El 3 del equipo de la Comunidad de Madrid, otra vez con Amat. Protesta Amat un posible pisotón de Matías Jensen. Se quejaba el 11 del Getafe, pero desatasca en el juego. Cambiando la orientación de izquierda a derecha según carga. El equipo de Pepe Bordalás avanzando metros ahora al Getafe por medio de Portillo. En corto este se apoya en Jorge Molina. Balón un poquito atrás para Mauro Arambarri. Cambiando otra vez la orientación. Aparece en la izquierda en Diaye. Quería dejar medio de taconazo el balón para Antunes. Se queja Antunes de que Hugo Mayo le hizo la pantalla. Dice que no ha habido nada el árbitro. El balón se pierde por la línea lateral. 27 de la primera. El partido está bonito. De momento sin goles. Celta 0, Getafe 0.
Yo lo que pasa, Guille, no entiendo mucho de fútbol, pero cuando un equipo tan bien armado como el Getafe te está cerrando tantos espacios, yo creo que la única manera de contrarrestar eso es abrir el campo y poner sí. Por dos bandas, o sea, y seguimos, y no entiendo muchas veces los entrenadores cuando plantean en el inicio un partido un sistema así, vamos a jugar por dentro, y ven que no hacen daño y que la única manera que hay es abrir el campo, ¿por qué esperamos tanto a cambiar el sistema?
Hombre, porque está mal visto un cambio antes del descanso, a lo mejor, ¿no? Lo hacía mucho Paco Gémez y a mí es algo que no me gusta nada. Son esos pequeños códigos del fútbol que yo creo que casi todos respetan. Pero es verdad que en la segunda parte, teniendo a Pione Sisto, probablemente no tarde mucho en entrar.
Incluso Bufal, se está viendo ese esguince de tobillo derecho que le ha mantenido al margen del grupo durante los últimos días.
Bufal ha caído bien en Vigo, ¿no?
Sí.
Ha dejado detallitos. Es que en la Premier, yo el año pasado, leí bastantes partidos y es el típico genio que juega cuando le apetece.
Incomprendido, sí. Lo que pasa es que juega para él solo, Guille. Ese es el problema, sí. Que se asocia poquísimo.
Ahora. No, pero yo le recuerdo en los rankings estos de mejores goles de la temporada que apareció un par de veces. Hizo una jugada maradoniana regateando a 7. Impresionante.
O sea, que viene a ser un estilo en remor, ¿no?
Sí, no, pero, hombre, sí, no, bueno. No. Pero bastante más disciplinado. Bastante más. Viene más bien parecido a mí, que juego solo. No reparto,
o sea,
nada.
En remor era indisciplinado y este chupón.
No, yo es que no, lo mismo de Valladolid a mí me ha encantado, de verdad, contra Valladolid. O sea, es un tío que encara mucho, le gusta encarar.
Sí, sí, regatea, tiene mucha calidad técnica, lo que pasa es que luego igual se tira un partido que no aparece nada. Entonces es un poco desesperante.
Ahora concatenaba una serie de errores en defensa al Getafe que a punto estuvieron de aprovechar hasta dos futbolistas del cuadro gallego del conjunto celeste. El balón vuelve a ser del equipo madrileño, bien desatascando el juego de ataque. Jorge Molina a la izquierda, la pone Antunes, ojo al centro, ha caído Ángel. Mira al colegiado de soslayo como diciendo, bueno, por si puede caer algo por aquí. Se pierde por línea de fondo, el árbitro dice que no ha habido absolutamente nada. Saque de puerta para el Celta.
A punto de llegar a la media hora en Balaído, sin goles, tampoco sin demasiadas ocasiones. La que ha tenido Ángel, que la ha mandado incomprensiblemente arriba, sigue el 0-0.
Yo habré conseguido estabilidad, Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Y hay descanso en Italia, son las 9 y media, 8 y media en Canarias, Sampdoria 1, Spal 1, media hora de juego en la Premier del Bournemouth 1, Crystal Palace 0. Ha habido una corrección en el marcador de Charleroi, donde está jugando el UCAM Murcia partido de la Liga de Campeones, partido de ida de la tercera ronda, y es bueno para el equipo de Murcia, qué hermosa eres. Charleroi 29, Murcia 35, más 6 para el equipo universitario. Universitario, dale Santi.
Ataca el universitario por mí, ¿eso?
¿Fuiste universitario?
Sí, sí, sí. ¿Y tú?
Yo también, ojalá lo fuera ahora.
¿Sí? ¿Lo echas de menos?
Sí, mucho. Podría serlo, no tengo tiempo, pero echaría de menos los 17 años y los 18.
Bueno, está el juego detenido, Mariano. Hay un futbolista del Celta tendido sobre el césped de Balaídos. Es el príncipe de las batallas.
Caído Iago Aspas, que chocó con el... Se queja del cuello. Hablaba de un codazo en el cuello, quedó caído. Y protestando, me parece que fue un choque con Damián Suárez, pero no estoy
seguro.
Fíjate
que me extrañaría que fuera con Damián, ¿eh?
En el cuello. En la sí. Nuez, se queja de la nuez, como queja, un golpe en la nuez, en la tráquea.
Es que la nuez, un golpecito, aunque sea de nada...
Uf, mucho, mucho, duele y muchísimo.
No, duele y tiene sensación de ahogo.
Y por días, ¿eh? Yo una vez en una caída me pegué con la zona así de la nuez en el manillar y estuve como 4 días que no podía ni tragar, me dolía muchísimo.
Pobrecillo.
No, en serio, a ver, que te estoy dando una información real. de un dolor que tú no soportarías. Esa belleza que tienes exterior e interior no te permitiría un dolor así.
Qué cosa más tonta.
Aprovechaba mientras tanto los jugadores, alguno de los jugadores del Celta para beber. Se levanta Aspas.
Protesta.
Claro, protesta. Les tira el brazo Cuadra Fernández, como diciendo no te quiero ir.
No se ve gran cosa en la repe, No
sé. Iba corriendo Aspas en línea recta hacia el balcón del área. Le cerraron, cayó a plomo. Sí. Y se quedó quejando.
Lo que sea fue con Damián, balón, ¿eh? Y no descarto que haya habido un encuentro.
No, Aspas le explica como si le pusiera el antebrazo y chocó con el cuello o directamente le puso el antebrazo en el cuello, ¿no? Pero hay que ver si lo hace va a protegerse o suelta el brazo, que es un choque normal o voluntario.
Siendo Damián es para protegerse, seguro. Siguen hablando, ¿eh?
Sí, siguen. O dándose explicaciones Damián Suárez a Iago Aspas y viceversa, mientras que ya tenemos de nuevo... El partido en marcha, juega el Celta, costado izquierdo, Lobotka pedía falta, le arrolló Mauro Arambarri, pegadito a la línea de cal, parte izquierda, y el juego está detenido por esa falta que ha decretado el balear Cuadra Fernández. Ha puesto el juego, el balón de nuevo en movimiento, Facundo Roncaglia para Cabral, este para Hugo Mayo, pelotazo del capitán buscando la corona del área, ojo la salida en falso, divisoria, va a ser gol. ¡No! Que ocupa el Getafe sin peligro aparente a la corona del área, pero madre mía, qué salida ha hecho David Soria. A por uvas cobra el mayor de los sentidos en esta salida. Se quedó en nada lo que quiso hacer el portero del Getafe. Bien, Maxi Gómez de cabeza prolongando al fondo de las mallas. 33, primera parte, marca el delantero uruguayo para el Celta. Celta 1, Getafe 0.
Los goles con la gran noticia del Santander. Hipoteca Santander desde Euribor más 0,79%, TAE 1,65 variable, cumpliendo condiciones. Consúltalo en tu banco líder Santander.
Es una cantada como un castillo del portero del Getafe, porque ese balón colgado, anti librillo del Celta de esta temporada, ese balón colgado iba a botar fuera del área. Llevaba marchamo de botar fuera del área, no a sus dominios. Tuvo que salir con el pie, cosa rara. Estuvo valiente Maxi Gómez, la picó, se la comió y cae el primero, que pone ahora mismo al Celta quinto, Mariano.
Gritos de uruguayo en la grada de Balaídos. El delantero que celebró puño derecho al aire. Había que ver la cara de Bordalás cuando veía que salía David Soria, mirada láser hacia el fondo del banquillo, casi lo prende fuego.
Sí, está muy bien lo del juego combinativo, pero alternando esto de vez en cuando, y más si tienes al bicharraco que tienes ahí arriba.
Sí, hay que mandarle balones porque qué bien lo ha peleado. Más allá de que lo regale David Soria, porque si no, no había opción de que marcara. Aunque hubiera podido rematar, no tenía peligro. pero Maxi es que intuye dónde va el balón, pelea cuerpo a cuerpo con el central y luego le hace una vaselina al portero, que aunque estuviera fuera no era fácil.
Yo entiendo que el portero quiere ayudar siempre y demás, pero no es necesario, habiendo dos centrales ahí o dos defensas.
Nah, en un balón frontal, claro. Además.
Además debió pegar el grito porque los centrales se apartaron.
¡Ojo! ¡Molina al travesaño! ¡Vaya zambombazo con pierna derecha de Jorge Molina tras el fallo de Facundo Roncaglia! La caza, controla, levanta la cabeza y pelotazo que por muy poco no se cuela en la portería de Sergio. Balón al travesaño, acaba de tener de nuevo el empate el Getafe por medio de Jorge Molina.
Como reacción no está mal.
Sí, se encuentra con un balón, hay un error ahí de dos jugadores del Celta, y se encuentra con un balón y no se lo piensa, También movimiento de nueve puro, buscando rápidamente el disparo y, bueno, se le va un poco arriba, pero buena reacción, efectivamente.
Importante para el Celta que mantenga este resultado hasta el descanso, importantísimo. Si te llega a empatar ahora, te vienes abajo.
Pues para el descanso quedan 10 más lo que añada el colegiado del encuentro. Ya gana 1-0 el equipo de casa, Celta 1, Getafe 0.
Que la ONCE celebre un sorteo el día 11 del 11 y que reparta un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros, está claro que no es casualidad. Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11. Cómpralo ya a tu vendedor en un punto de venta autorizado o en juegos11.es.
Dale, Santiago.
Está el juego detenido. Así me llama mi madre cuando está muy, pero que muy enfadada. Juego detenido. Ha pitado falta al colegiado de Amat sobre un futbolista del Celta. La pone ya otra vez colgada la corona del área. Ojo que se ha caído. Maxi Gómez pide penalti.
Dice que nada, Cuadra Fernández, pero nada. Gesto inmediato del árbitro.
Nada.
Y sería fuera, yo creo, además.
Y es no hay más gesto.
Es él el que agarra al jugador para arrastrarle. Y hablando de faltas, he estado viendo la repetición del tema de Damián con Aspas y me da la sensación de que ha tenido mucha suerte Damián que no lo viera el árbitro, ¿eh?
¿Has visto algo, sí?
A mí se ve muy lejos, pero el brazo lo suelta, lo único que no sé si es un tema natural o ha ido a hacer daño, pero se ve perfectamente como Aspas intenta sprintar para irse de él y saca el brazo de Damián.
Se nota que Aspas es un futbolista que se hincha a ver fútbol cuando no juega y sabe perfectamente de qué pie coge a Damián, qué fama tiene, qué hoja de servicios tiene, qué peligro tiene, que se calienta, que canchea.
Sí, lo que pasa, Eric,
y le busca y hace bien.
Lleva un par de años Aspas, que cuando lo ves protestar tanto, este no anda con tonterías, ¿eh? Que es verdad que antes es una mosca cojonera, que siempre protesta todo y vive el fútbol de una manera muy intensa, pero cuando le ves protestar de tan, pues por eso
si lo digo como una virtud suya, de que conoce al rival.
Sí,
lo que pasa es que él también es de sangre caliente.
Por eso.
No es de los que sepa provocar y luego esconderse.
Ojo al saque de esquina, la pone desde la derecha Damián Suárez, remata, llené a trompicones, le encimaba Hugo Mayo, se va ese cabezazo del togolés muy desviado, sacará de puerta el Real Club Celta.
De hecho, lo cual, Damián en mi equipo lo quiero, ¿eh?
Sí, claro, sí, es un jugadorazo y que juega con una intensidad muy grande.
Pues hay una manita ahí de llené en el penalti, una carguita, pero nada, no, estoy viendo ahora otro plano y nada, no es tan sospechosa.
No hay nada. Aparte sería fuera del área.
Sí.
El árbitro Mariano lo vio muy claro.
El árbitro enseguida, inmediatamente, cruzó los brazos, los extendió, diciendo no hay nada. Y mientras tanto, Antonio Mohamed, ejerciendo de radio del árbitro asistente, tiene que ser muy molesto.
Y además, Santi, a mí me da la sensación para que le piten un penalti a Masi, tiene que ser muy claro, porque el hombre se tira a la mínima cada vez que tiene el balón y nota que le toca una mosca, se tira.
¡Ojo, Ángel! La pega un balón que quedó muerto en el área del Celta. Estaba muy escorado. La pegó ras abajo. Ahí no tuvo problema Sergio Álvarez. Detuvo el portero del Celta. Y sí, Pereiro, yo creo que todos los árbitros de primera le han tomado la matrícula más que de sobra a Maxi Gómez.
Aquí nos conocemos todos ya.
Es un bufón de AUPA, ¿eh,
Maxi? A mí, evidentemente, lo quiero en mi equipo. Me parece buenísimo, un rematador brutal, pero es que eso se eliminaría. Es que se tira tantas veces sin que pase absolutamente nada. Incluso los balones que vienen por arriba ni salta, buscando precisamente una falta. Es que no me gusta eso.
Qué bonito el detalle de Espuela, medio taconazo de Iago Aspas para evitar que la pelota se perdiera por la línea lateral y lo ha conseguido, conduce Lobotka, se va de uno, se va de dos, qué bien el eslovaco para Maxi Gómez con el exterior de la pierna derecha, quería ponerla para Iago Aspas, metió la bota bien un futbolista del Getafe, fue Maximovic, la pierde ahora Amat. Cuando quería montar jugada de ataque, otra vez el balón para el Celta, el centro de Hugo Mayo muy pasado, llega al segundo palo, no puede llegar en ese, o a ese balón, mejor dicho, Junior Alonso. Venía muy forzado el paraguayo y ha decretado saque de puerta.
Y ahora el Getafe con el gol en contra, Guille, se tiene que exponer un poquito.
Sí, no creo que se vuelva loco tampoco, ¿eh? Lo dejará para la segunda parte, luego con los cambios de refresco que tiene siempre arriba. Así que yo creo que lo importante para ellos es mantenerse en el partido, no recibir un segundo gol, no ser expulsado ningún defensa, y ya habrá tiempo de arriesgar luego en la segunda parte.
Amat protege con su cuerpo la pelota, ahora la pisa, la soba bien el futbolista del Getafe, el senegalés, consigue marcharse de su marcador, se zafa, la abre a la izquierda para que aparezca Antunes, pone el centro Antunes, se va al segundo palo, muy pasado ese centro, no podía cazarla de ninguna de las maneras Ángel, saque de puerta para el Celta. El balón se ha perdido, era buena, fue muy buena de hecho la jugada de Amat, no tan bueno el centro de Vitorino Antunes. En el minuto 40 de la primera parte vale el tanto de Maxi Gómez. Mitad para el Charrúa, mitad para el portero del Getafe. Salió a por uvas, menuda cantada. Y cuando estamos apurando los últimos minutos de la primera parte, gana el equipo local, gana el Celta 1-0.
Volvería a meterse el Celta en la lucha por el título, con 12 puntos a 2 de los líderes, Barça y Madrid.
¿Pero por qué dices esa tontería con esa, eh?
No, fue lo que dijo Mohamed cuando llegó.
Es verdad, yo también, yo le apoyo. Es que Mohamed me gusta mucho, me encanta. Me gusta.
Dime una cosa, Pereiro. Después de ganarle al Atlético de Madrid en la jornada 3, ¿llegaste a pensar que a lo mejor no estaba tan loco?
A ver, Santi, que el otro día te voy a repetir, con el Valladolid, los primeros 20 minutos del Celta era para enamorarse del equipo. O sea, si al final el equipo se echa atrás y deja escapar un 2-0 a favor en el minuto 8, creo que era, o 15, pues es problema nuestro. A mí el equipo, sinceramente, me parece que tiene metralla, no para ganar la Liga, evidentemente. Yo no soy tan optimista, pero de verdad que
sí,
creo...
Que hay que ilusionarse. Si yo cada vez que empezaba una liga con el Oviedo en primera, yo pensaba que iba a jugar la Champions o a ganarla. Yo veía los refuerzos y digo, con este aspiramos a quedar segundos, incluso...
Tú me ves a mí un tío rajado. Yo te digo que tenemos plantilla para aspirar para Europa. Y Europa, pues están los 7 primeros para aspirar. No veo la plantilla del Celta, no por presupuesto, sino por la manera de jugar y la plantilla que tiene, la veo para estar luchando por esos puestos.
El Celta tiene el problema de los últimos años, es que atrás es una sangría, es una coladera tremenda, y es que así es imposible.
Está quinto y lleva 10 goles en contra, o sea, es que es una barbaridad. El año pasado creo que fue el cuarto o quinto equipo más goleado de la categoría. Un equipo que a pesar de todo acabó entre los 10 primeros de la liga.
Ahora buscaba Portillo filtrar ese pase para Matt, que se ha cambiado momentáneamente de banda, intentando hacer algo de peligro. Y el balón que vuela por el cielo de Vigo, la baja el conjunto del Getafe, el equipo de Bordalás por medio de Maximovic, abriendo a banda izquierda. Antunes, el portugués, juega hacia el medio, zona de tres cuartos, balón para el Getafe, Mauro Arambarri, cambiando la orientación del juego, abriendo hacia el costado derecho, Damián Suárez, la deja en corto para Ángel, el canario, Caracolea hace un recorte, ha podido hacerle daño ahí a Lobotka, bien... poniendo el cuerpo para protegerse el eslovaco, y ahora le hace un sombrerito a un futbolista del Getafe para salir de esa primera línea de presión. Brais Méndez cambia la orientación buscando a Jensen, este de cabeza, no entendió la idea Maxi Gómez, se adelantó bien Bruno, pero el balón le vuelve a caer a Hugo Mayo, la quiso poner de primeras hacia el costado derecho Maxi Gómez, bien metiendo el cuerpo el Charrúa, el último en tocar fue Antunes, y eso levanta Raskin. Los aplausos de Balaidos.
El gesto, el esfuerzo después de dos sprints, se le notaba cansado a Maxi Gómez, que le cruzó el chasis a Antunes para que el balón saliera fuera y el Celta pudiera recuperar el balón.
Hoy se juntan dos de los delanteros que mejor usan el cuerpo de la liga, para mí. Son Maxi y Molina.
Sí.
Ahora estaba pidiendo córner Matías Jensen. Para mí el último en tocar también fue Maximovic. Protesta el danés, el joven futbolista fichado del Nordsjælland. Y el asistente dice que no, saque de puerta para el Getafe, la pondrá David Soria.
Recta final de la primera mitad, 1.5 más lo que añada el colegiado Cuadra Fernández, el Balear gana 1-0 el Celta al Getafe.
¿Te apasiona el deporte? Disfruta del mejor fútbol en gol con la Liga Santander, la Liga 1-2-3 y la Liga Iberdrola. Y no solo eso, también de la Liga Sobal, de la UFC, del mejor boxeo, de World Padel Tour y de mucho más. Sintoniza Gol en Abierto en la TDT o a través de goltelevisión.com y disfrútalo todo en Gol.
¡Vigo Santi!
¡Uy! ¡Qué cabezazo acaba de pegar desde el punto de penalti, Ángel! Una jugada del Getafe cocinada a fuego lento desde el costado derecho. Bueno el centro. A esa altura del punto de penalti. Sin oposición remata Ángel. Muy pero que muy cerca del poste izquierdo de la portería celtiña.
Caminó los 8-10 metros que mide a lo largo el banquillo Pepe Bordalás. bajó un par de santos del cielo porque no podía creer lo que acaba de fallar su delantero.
No era un remate fácil, había que poner muy bien el cuerpo, ¿eh?
No, y luego venía muy llovido ese balón, había que girar mucho el cuello para darle fuerza. No era fácil.
Y lo que ya no es noticia, Santi, es lo que concede el Celta minuto tras minuto. Cada vez que el equipo rival tiene el balón y se acerca a la portería, la defensa da una intranquilidad brutal, o sea, pero brutal.
Es tremendo, ¿eh? Ojo a la pérdida ahora de Lobotka, no lo vio venir. Es Jorge Molina, quería cazar la corona del área. Se adelanta bien Hugo Mayo y no deja el colegiado sacar el córner. Esto levanta el cabreo de algún futbolista del Getafe. Final de los primeros 45 minutos, vale el tanto de Maxi Gómez. Celta 1, Getafe 0, abajo Raskin.
Sprint de Maximovic para reclamarle al colegiado que dejase sacar el córner. Se había acercado 30 segundos antes Vlado Gudel al cuarto árbitro, que le movió la cabeza, le dijo que no, con lo cual evidentemente en el 45-0-0 se iba a acabar, fue lo que sucedió.
1-0 al descanso gana el Celta. El Getafe, con esta victoria, el Celta se pondría con 12 puntos, igual que el Atlético, igual que el Betis, adelantando al Betis en la quinta plaza en puntuación de Liga de Campeones, y a 2 de los líderes, del Barça y del Real Madrid. Se queda en el centro de la tabla, un poquito bajo el Getafe, duodécimo, décimo tercero. Bajaría un puesto por la diferencia de goles con la Real Sociedad, con 8 puntos, 3 por encima del descenso y a 3 de la zona europea, que marca el Alavés. No, bueno, ya está en 12, con los 12 puntos que marca también el Betis. O sea que estaría el Getafe a 4 de Europa. Pero bueno, que queda mucho, que estamos en la jornada número 7. Enseguida hacemos el resumen de la primera mitad de los primeros 45 minutos clavados en Balaídos. Son las 9 y 46 minutos, hora menos en Canarias.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Norauto bajamos los precios en neumáticos, piezas, aceites y baterías.
Ahora en Norauto bajamos los precios en todo lo que necesita tu coche. Neumáticos, piezas, aceites y baterías. Y recuerda, en Norauto, precios bajos todo el año.
Más información en norauto.es. Norauto, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Cada lunes un nuevo capítulo para seguir toda la actualidad y los mejores momentos del fútbol internacional con Fernando Evangelio en This is Football. No te lo puedes perder. Escúchalo en cope.es, en la app de Tiempo de Juego y en la tienda de podcast de tu operador móvil. No te pierdas el mejor deporte y entretenimiento de la mano de Fernando Evangelio. This is Football. Esto es COPE. Patrocinado por MarathonBet y BeSoccer.
Lo mejor de Costa Cálida, región de Murcia, empieza con B. B de Travel Brand. Una tierra bañada por dos mares donde sus playas de arena blanca acaban en ciudades llenas de historia y puedes experimentar sabores y sensaciones difíciles de olvidar. Infórmate en el 902-200-400, en una de nuestras 700 tiendas o en bdetravelbrand.com. Viajar empieza con B.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Los números de la primera mitad en Balaídos del Celta 1 Getafe 0 son los siguientes. La posesión 61-39% para el Celta. Números que pueden consultar en el directo del partido de cope.es. Tiros a puerta, 1 del Celta, gol, 2 del Getafe, no gol. Tiros fuera bloqueados, 1 del Celta, 4 del Getafe. Total de tiros, 2-6. Faltas, 3-7, 4 más del Geta. Corners, empate a 2 y fueras de juego, 2 para atacantes locales, ninguno para visitantes. Los mejores, Santi.
En el Celta, Mariano.
Maxi Gómez.
A mí, de lo más potable del Getafe, me ha parecido Antunes.
Y al árbitro, ¿qué le ponemos al de aquí? Cuadra Fernández, Balear y al de allá. Bueno, el de aquí, de la Roza. Bueno, el de, es igual. A Munera Montero, el andaluz.
Pues hombre, yo creo que ese penalti que pedía el Getafe, que me decís a través de la tele que no ha sido mano, y esa jugada que pedía el Celta en ataque, que incluso de haber sido hubiese sido fuera, yo creo que de momento ha estado acertado en lo poco que ha tenido que pitar.
Qué curioso es todo, el árbitro de aquí para Santi es Cuadra Fernández y para mí es Munera Montero, que es el que tengo más cerca. Pero bueno,
es lo que tiene la radio, tío.
El del borde del bar, que así se llama el garito donde, bueno, el sitio donde están los que ayudan al árbitro presencial ahí en Balaidos. Óscar Pereiro, de esta primera parte, fíjate, el gol de lo más feucho que podía ser, un balón colgado arriba, una pelea de Maxi Gómez y cantada del portero, pero esto va de lo que va, tiró menos del Celta, marcó y va por delante del marcador.
El resultado yo creo que es lo mejor, de todos los partidos que he podido ver esta temporada del Celta, que han sido todos menos uno, de los que menos domina la pelota y lo que tiene a su favor es el resultado. Sigue siendo un equipo... Que crea de medio campo para arriba, pues intenta hacer buen fútbol, pero a nivel defensivo es un equipo muy blando y que nunca te deja tranquilo el 1-0. Incluso cuando vas con ganando, pues es un equipo que te da temor que en cualquier momento te puedan empatar, porque repito que nos hacen demasiadas ocasiones de gol.
Si esto fuera de merecimientos, Guille, no merecería ir perdiendo el Getafe, pero no va de eso, va de otra cosa.
No, yo creo que sería más justo un empate, porque ha sido un partido muy equilibrado, sin demasiadas ocasiones, pero las que ha habido han estado muy repartidas. Bueno, el Celta se ha aprovechado de un error del portero rival, es verdad que no ha generado demasiado, a los dos de arriba no les han llegado muchos balones, y el Getafe ya sabemos lo que es, un equipo que compite bien, que suele defender bien, y que luego arriba tiene jugadores de mucho nivel, así que yo creo que no está finiquitado ni mucho menos.
Los partidos del Getafe son muy largos, muy largos,
contra
el Getafe.
Y suele haber pocos goles, así que si empata el Getafe y se pone a defenderlo, que a nadie le sorprenda.
¿Calienta alguien? ¿Se queda alguien calentando, Raskin?
Estuvo todo el banquillo del Celta tocando el balón. Ahora comienzan a retirarse mientras hay dos aspersores funcionando, que yo sé que el tema interesa y mucho. Ajá. En el Getafe hay 4 jugadores, que son Chichisola, Jaime Mata, Cristóforo y Robert Ibáñez, también tocando balón, pero sin mucha exigencia.
En el pasado especial de Gazapo fue muy celebrado un montaje de Lama llamando a Raskin en el mismo programa de Deportes Cope La Linterna, de todas las maneras posibles, antes de llamarle Mariano Raskin, que acabó llamándole Mariano Raskin.
2 programas después, sí.
El otro día estuvo en un momento de zozobra la cosa, ¿eh? No sé si te acuerdas.
Pero también, bueno, también.
Estuvo de zozobra. Sí, ya lo sacaré yo, no te preocupes.
Ya lo tienes apuntado, ¿no?
¿Queréis algún cambio? ¿Te apetece ver algo ya de ya, Pereiro?
A mí me gustaría ver el equipo un poquito más con más dominio. Sí, me gusta a mí es que el Celta me gusta mucho más con bandas y abriendo el campo. Me he enamorado de Bufal. Yo es que si pudiera, metería a Bufal y si ya voy a reventar si no lo digo. Hay entrenadores que creo que se enamoran de jugadores. La temporada que está haciendo Roncaglia en el Celta esta temporada es que es para estar en el banquillo y no entiendo el por qué estamos... jugando siempre con fuego. Es un jugador que de momento no está en forma y la verdad que me gustaría tener alguien ahí atrás que diera un poquito más de fortaleza y seguridad.
Luego ves el banquillo del Celta, Guille, del Getafe, perdona, y ves que tiene mucho para refrescar, pero para cambiar el estilo y el signo del partido no tiene tanto.
No, hoy no tiene a Sergi Guardiola, por ejemplo. La única baza ofensiva es Jaime Mata, que yo creo que sí que entrará en 60, 65, un minuto así, por Jorge Molina, seguramente. Pero es verdad que no tiene mucho más. Robert Ibáñez es el segundo jugador más ofensivo y todo lo demás son defensas o centrocampistas defensivos.
Son las 9:53, tiempo de descanso en el partido que cierra la jornada 7 en Primera División en Balaídos. 1-0 gana el Celta Getafe. Enseguida sus mensajes.
Con un solo clic estás conectado a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Entra en cope.es y escucha todos los sonidos de tiempo de juego con el mejor equipo de la radio deportiva en España.
Pasado.
No es mi tipo.
Presente.
Nunca me rindo.
Y futuro.
Delo por seguro.
Jean-Claude Van Damme.
Sé dar pataditas.
En estado puro.
Quizá esto sea broma.
Águila Negra. Y Time Cop. Policía en el tiempo.
Duele, ¿eh?
2 de Van Damme. El sábado por la noche. Cine sin cortes. En 13.
Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y Jon Uriarte.
¿Usted ha experimentado la sensación de una caída tonta? ¿Quién no? Un golpe contra un cristal como un servidor.
Carlos Herrera, buenos días. Yo también tengo momento cristal. Entonces me despisto y entonces al girarme me doy contra el cristal, pero de pleno.
Saludo al presidente.
¿Alguna caída tonta?
Al poco entrar en la piscina, pum. Como yo me había notado la rodilla, levantaba la rodilla para arriba, me metía la cabeza para abajo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Mensajes que han ido llegando al sistema que controla las redes sociales de Tiempo de Juego y el WhatsApp, redes sociales, @TJCope en Twitter, facebook.com/Tiempo de Juego, la dirección al muro oficial de Facebook, directa, como cualquier gran programa que se precie. En Instagram somos @TiempoDeJuegoCope y el número de WhatsApp 677-580-461. Tú dirás, José.
Pues un seguidor del Getafe nos comenta que no se quiere imaginar a Bordalás en el vestuario con David Soria después de la cantada. ¿Dónde iba? Se pregunta. Un aficionado que está viendo el partido desde la televisión dice que con bar o sin bar, a los que estamos en casa no nos queda claro lo que pasa en el campo, ni una buena repetición de la acción entre Damián y Aspas. No le podéis pedir al Celta que compita por Europa. El Valencia, el Sevilla y el Villarreal, y casi sin apuras el Athletic, están por encima. Sería un exitazo si se mete, a pesar de lo que diga Mohamed. Y otros se decantaban por esta sección que habéis creado de Pret-a-Porter con el turco Mohamed. Dice que vaya clase tiene el tío, cada partido nos sorprende. Incluso uno se pregunta, ¿quién tiene más estilo, Pereiro o Mohamed?
Mohamed.
Mohamed más que estilo, lo que tiene son...
cojones. Ah, perdón. Hola.
Sabía que ibas a completar la frase, Pereiro, lo tenía clarísimo. Vamos a repasar el resto de noticias antes de centrarnos en la segunda parte de Balaídos, de lo que trae esta jornada, en vísperas de que empiece la segunda fecha en la primera fase de la Liga de Campeones. Mañana a las 9 tenemos el Manchester United-Valencia y el CSKA Real Madrid. En el CSKA Real Madrid, de Madrid, que viajó ayer a Moscú, lo hizo sin Marcelo, sin Isco y sin Bale, aunque las noticias de Bale son buenas tras las pruebas diagnósticas que se han hecho hoy. No tiene ninguna lesión en el aductor derecho, es una pequeña sobrecarga, o sea que es duda para el próximo partido, el del sábado en Vitoria. Va a hacer rotaciones Lopetegui en el equipo titular del Real Madrid y se ha quedado Sergio Ramos, que alguien dirá, oye, ¿no es un poco aventurado en la jornada 2 de la Champions yéndote fuera descansar a Sergio Ramos? Ha dicho Lopetegui que sus isquiotibiales lo van a agradecer. Y ha terminado Lopetegui la rueda de prensa con el morro un poco torcido porque le han dicho que por allí por Rusia cuentan que es el mejor momento para ganar al Real Madrid, que está mucho peor que en las últimas temporadas, y ha dicho, bueno, eso ya mañana, que me lo decís mañana. O sea que no le ha gustado esa última pregunta a Julen Lopetegui. En el otro partido con españoles, en el United-Valencia, Marcelino se ha llevado a Manchester a todos los disponibles. Se han quedado en Valencia Mina, que está lesionado, y Ferran Torres, que tenía unas décimas de fiebre. Dice Mourinho que no cree estar en el alambre y le ha preguntado a nuestro compañero Danny Hill, nuestro corresponsal allí en Inglaterra, por un rumor que situaría a Zidane en el Manchester United, y haciéndose con una información que dice que Zidane habría llamado a José Mourinho para decirle, oye, Mou, tranquilo que no me voy al United. Y Mourinho le ha dicho a Danny Hill, pregúntale al que tienes detrás, señalando al periodista de The Sun que había publicado eso de la comunicación entre Zidane y Mourinho, para Zidane explicarle a Mourinho que no quiere su puesto en el Manchester United, vamos, poco más o menos, que no le está haciendo la cama. El miércoles juega el Barça en Londres frente al Tottenham en Wembley. Están lesionados Umtiti y Sergi Roberto. Malcolm, Samper y Alaña han quedado fuera por decisión, el capitán, Alaña. Denis y Miranda, lateral del B, son novedades. Podría entrar en el 11 Vidal por Dembélé. El Atlético también juega el miércoles, lo hace en Bélgica, en Brujas, sin Savic y sin Vitolo, que se va a someter a un trabajo específico recomendado por los médicos de 2 semanas, en las que no va a participar en ningún partido. En clave Barça, ha hablado Bartomeu, donde hablan los presidentes del Barça, en The Times. Dice que Pogba seguirá mucho tiempo en el United y que Guardiola tiene las puertas abiertas de su casa para cuando quiera, hablando de un hipotético cargo futuro de Guardiola en la Masía. Noticia de mercado, buena renovación para la Real Sociedad. William José, de 2020 hasta 2024... en la Real. La mala noticia es que está lesionado Merino, que sufre una lesión grado 3 en el aductor, que es el grado mayor, o sea que no dicen tiempo de baja, pero yo creo que será en torno a las 6-8 semanas, que no se la va a quitar nadie. Y hay también lesionado de cara al derbi vasco del próximo viernes aquí en Tiempo de Juego, Íñigo Martínez, que tiene una lesión muscular, tampoco dicen exactamente lo que es, lo que son los partes médicos del siglo XXI, pero es más que duda para ese partido, y es más que duda también con un esguince Zaldúa. Y en fútbol femenino se han sorteado los octavos de final de la Liga de Campeones femenina. que son para los equipos españoles Wolfsburgo, Atlético de Madrid y Barça, Glasgow City. La ida 17 o 18, la vuelta 31 o 1 del mes de noviembre, 31 de octubre, 1 de noviembre. En agenda polideportiva, baloncesto, tenemos a Lucán Murcia jugando partido de ida de la tercera ronda clasificatoria para la FIBA Champions League. Está ganando Lucán Murcia por 2 en Bélgica al Espirou Charleroi, 50-52. En tenis, en el ATP 500 de Pekín, dos españoles en cancha, dos españoles que han ganado. Yo utilizo españoles en masculino y en femenino como el neutro, ¿vale? Para que todo el mundo me entienda, han ganado Feliciano Coric y Carla Suárez a Putin Seba. Y hoy ha sido días de celebraciones para los grandes protagonistas españoles del polideportivo del domingo, especialmente para Alejandro Valverde, que ha pasado por la sede de Movistar, la central de su patrón, de su equipo, luego por un par de periódicos y luego también por el Consejo Superior de Deportes para ser recibido por el ministro de Cultura y Deportes, Guirao, y por la jefa del Consejo Superior de Deportes, la máxima autoridad allí, que es María José Rienda. Enseguida la segunda mitad en Balaidos, en fútbol internacional. Está a punto de comenzar el segundo tiempo del Bournemouth 1 Crystal Palace 0 en la Premier. Y en Italia estamos en el minuto 67 del Sampdoria 2 Spal 1, el segundo gol de la Sampdoria, gol de De Frey.